Bueno, vamos a empezar a hacer la recorrida. ¿Vieron? Ayer hablamos, recuerdan, sobre los IFE de los funcionarios, algunos funcionarios que habían solicitado o cobrado el IFE. Así que me puse a indagar porque habíamos hecho una charla como, bueno, hubo dos sentencias sobre dos directivos del PAMI.
Sí.
A 3 años los sentenciaron, que no es cárcel efectiva, por haber cobrado el IFE y lo inhabilitaron de manera in eternum para ocupar funciones públicas. Así que busqué el archivo y empecé a indagar a ver sobre la cantidad de funcionarios que el año pasado, vamos a hacer más que nada archivo, ¿no? Y no tanta actualidad.
A ver.
Funcionarios que se anotaron o que cobraron el ingreso familiar de emergencia por la pandemia. Vamos a empezar por Salta, que fue la provincia con mayor cantidad de casos. Esto empezó por una investigación periodística de FM Noticias 88.1 Salta, donde empezaron a cruzar los datos con el padrón electoral y la página de ANSES. ANSES habilitó en un momento una página en la cual vos ponías el quill y te decía si vos lo habías pedido, lo habías tramitado, lo habías cobrado o nada.
Uh-huh.
Lo mismo pasaba con el ATP. El ATP, vos ponías tu quill y te decían, bueno, hay un ATP en trámite.
Okay.
Entonces, lo que hicieron fue empezar a cruzar esos datos y resulta que encontraron al menos 52 funcionarios salteños.
52.
Que figuraban como solicitantes del IFE. Entonces ahí empezó una investigación judicial. El 25 de agosto del año pasado fue la primera audiencia con 19 concejales que constaban que habían cobrado este beneficio y se tabó un embargo por 60.000 pesos a cada uno de ellos. Por ejemplo, el concejal Jesús Cuelar, del partido del Medio Gobernador, pidió disculpas por Facebook, dijo, hoy siento la enorme responsabilidad de disculparme por esta mala acción. Y me encuentro, pero bueno, aprovecho la situación para decirle a todos que se queden tranquilos, que voy a hacerme cargo de lo que conlleve esto. ¿Qué implicará hacerse cargo?
Sí, bueno, está bueno por lo menos que se haga cargo. Hay que ver de qué pensó cuando lo sacó. Si pensó que iba a zafar, si pensó que el otro que dijo que no, yo hice la simulación para mostrar a una señora que nos contaste.
Claro, exactamente.
Hay que ver qué estaba pensando, si pensaba que pasaba o si realmente pensaba que lo necesitaba. No sé, que concejales de ciudades chicas serán. Uno dijo que no le alcanzaba el sueldo, ¿no?
Otros, por ejemplo, dijeron que hubo un robo de identidad, que en realidad fue alguien que ingresó los datos, todos los datos, y que aparte, bueno, cuando te lo depositaron no dijiste nada, ¿no? Igual.
Claro.
Así que, bueno, a ver, ¿qué más casos? Hubo varios casos así. A ver, vamos a Jujuy, que imputaron también a 6 concejales. Estamos hablando de, haciendo un poco de archivo, un repaso de funcionarios que cobraron el IFE o al menos lo solicitaron el año pasado. En Jujuy, 6 concejales también fueron imputados por intentar cobrar ilegalmente el IFE. Hay acusados, en realidad, lo primero que se hizo cuando se empezó la investigación es si lo habían solicitado o no. Entonces, ante la sospecha, se empezó la investigación, se imputan, no se procesan. La imputación implica que estás siendo investigado sin mayores pruebas. Uh-huh. Bien. También, a los 6 concejales que fueron imputados, primero se les trabó también un embargo de 50.000 pesos. Esto estábamos hablando de Jujuy. Las investigaciones estaban a cargo de el fiscal Federico Zurueta, del área de casos complejos, también de la Fiscalía de Jujuy.
¿Y el embargo tendrá que ver con lo que alcanzaron a cobrar? Porque recién fue de 60 en Salta, de 50 en Jujuy, ¿o no? ¿Será un...?
Eso lo dispone el juez, no sé.
Un monto...
En realidad, como era poca plata, eran 10.000 pesos, digamos. Ajá. Tampoco valía un embargo de, no sé...
Y una multa por chingüengüencha.
Claro, después hay que ver ahí. Bueno, el primer caso que abordó el fiscal, por ejemplo, fue el de Diego Agustín Mayaregua, un concejal de la localidad de Caimaicito, que preside el Consejo Deliberante actualmente, que solicitó el beneficio el 27 de marzo y seleccionó como medio de pago la transferencia bancaria. Por lo tanto, ahí hay una transferencia bancaria que entró guita del ANSES.
Claro.
Te entraron 10 lucas que no eran tuyas. Entonces, ni siquiera hiciste la denuncia. Che, pará, alguien me depositó esto, o el ANSES me depositó esto, ni siquiera fuiste al ANSES, nada. Y aparte, no solo que lo recibió una vez, recibió 2 veces el beneficio concejal de la localidad de Caimaicito, caimancito que se llama Diego Agustín Mayaregua. También dice lo mismo, alguien me cargó los datos, fue un error, bueno, en fin, la cosa de cobró dos. Y la última, vamos a este genio de Jujuy para recordar los concejales que hace aproximadamente un año cobraron el IFE y fueron dos provincias las más polémicas, Salta y Jujuy. En Jujuy, un concejal cobró el IFE y culpó a su esposa.
Espectacular.
Me anotó de prepo, dijo el tipo.
Esta que siempre hace lo que quiere.
Perdón,
en la provincia de prepo.
En la provincia de Salta, de Jujuy. En la provincia de Salta, un concejal cobró el IFE y culpó a su esposa. Dice que lo anotó de prepo. Esto.
Excelente.
Dice el ANSES. A ver, ANSES le otorgó el beneficio. Ocurrió en la localidad de El Quebrachal, en el departamento de Anta. El señor se llama Héctor Rogelio Fernández, del Movimiento Unido Quebrachaleño, y recibió justamente el dinero. Y el por qué, dice, bueno, la declaración es, mi esposa me anotó de prepo, y la explicación es que ellos tienen una pollería, son monotributistas, y les contaba ayer de la pollería, sí. Y que no llegan a fin de mes, y explicó que el organismo le otorgó este beneficio, porque había que cumplir algunos requisitos.
Claro, eso te iba a preguntar. A vos, cuando llenás los datos, te voy a poner qué ingresos tiene. El señor tiene los ingresos de concejal.
Claro, en algún momento falló el sistema, entonces el cruzamiento de datos no funcionó, por eso muchas personas pudieron acceder. Ahora la cuestión ética y moral, si, che, ¿me corresponde o no me corresponde?
Ah, claro.
Claro, bueno. Pero digo, más allá de la cuestión ética y moral, que se ve que estos señores no tenían.
No había.
Quiero uno ahí, en un cuadrito, en la página de la ANSES, donde uno llenaba los datos, que diga ingresos mensuales. Entonces vos tenés que declarar cuánto ganás por mes. Si tenés el sueldo.
Que de hecho, si cuando metés los datos del CUIL, el CUIT o lo que sea, también salta qué categoría de monotributo sos, etcétera, etcétera.
Claro, si sos concejal, eso está todo en blanco, ¿no? ¿No?
Exactamente. Además, bueno, acá está la explicación.
A ver.
Él explicó, estamos hablando del concejal Héctor Rogelio Fernández, de la localidad del Quebrachal, explicó que el organismo le otorgó el beneficio porque él cobra su sueldo del negro. Ahora, esto
es cierto,
el Consejo Deliberante, claro, está pagando en grones.
¿Cómo puede ser? ¿Un concejal en negro?
Sí, ya si esto sucede, che, bajemos la persiana.
Porque es el municipio.
Convengamos que el Estado es uno de los principales contratistas en forma informal,
sí,
que hay en el país. No me sorprende lo que está diciendo.
Pero
el
es un concejal elegido por el pueblo, un concejal electo. O sea, tiene que haber un sistema en el cual dice, bueno, a ese lo eligió el pueblo. O sea, ¿cómo lo blanquearon?
Está muy bien lo que decís, Marian, es verdad, pero no me imagino que sea de esos niveles.
Claro, por eso.
Un concejal.
Ya se corrió una.
Después
una,
sí, los que laburan en la municipalidad debe haber un montón, pero el concejal, digamos.
Claro.
Y adjuntó un recibo de sueldo, dice él, un recibo en el cual evidencia que a él le pagan 20.000 pesos por ser concejal. En negro y por ser monotributista. A ver, pará, si esto es real. Si es real.
Está bien pedido, capaz.
Si es,
¿no?
Cobra 20.000 pesos, es monotributista y es concejal. Está bien pedido.
Está bien pedido, sí.
Ahora, evaluemos por qué en la localidad del Quebrachal a los concejales lo tienen en negro y son monotributistas. Es rarísimo.
Sí, claro. Es que llamemos al Quebrachal, chicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tienen a sus concejales? Y bueno, el tema de la dieta no lo sé. Pensé que había una dieta medio,
el chango este está denunciando que cobra en negro y es monotributista por ser concejal, ¿qué dieta puede llegar a dar? Claro. Le puede llegar a dar. Pero bueno, esto era para recordar lo que pasaba hace más o menos un año en las provincias de Salta y Jujuy con el cobro del IFE. ¿Por qué hicimos este repaso? Porque ayer hablamos de esto y había quedado medio en el aire.
Claro.
Como diciendo, sí, uno lo cobró, no, bueno, acá están más o menos los nombres.
Queda más en el aire todavía, Pablo. ¿Cómo puede ser que tengamos un concejal en negro monotributista ganando 20 lucas?
No para de empeorar, claro, no averigües más, esto, dejémoslo ahí.
Prometo comunicarme con la municipalidad del Quebrachal, que me cuenten qué está pasando ahí. Bueno, ahora sí, vamos un poquito a lo que está pasando ahora. Nos vamos a la provincia de Neuquén. El 10% de los neuquinos que ingresan al país no cumplen con el aislamiento. Esto lo dijo justamente en Radio Nacional Neuquén Gustavo Sueldo, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones de esa provincia, justo. Mirá, veniendo.
¿Qué apellido se mandó?
Ya se realizaron 10 denuncias penales contra los ciudadanos que llegaron al país y no cumplieron los requisitos o el aislamiento que imponen y que ellos se comprometen a hacer a través de declaración jurada. ¿Por qué? Porque los visitaron justamente y no estaban cumpliéndolo, ni más ni menos.
Claro.
Y justamente el funcionario de migración desde la delegación Neuquén recordó, dice, tengan cuidado, miren lo que pasó en Córdoba, ponen a Córdoba como ejemplo por lo que pasó con el caso cero, que se está llamando caso cero de Delta, porque el cordobés este que vino, dio negativo, después no cumplió los aislamientos y hubo ya, bueno, hay como 1000 personas aisladas. Uh-huh. Igual antes, a ver, para tampoco estigmatizar a un sujeto, antes también había pasado acá, en Palermo.
No, sí, pasa, creo que debe pasar.
Le están poniendo el caso cero al hombre este de Córdoba de 62 años, porque por la relevancia y por la magnitud de los aislamientos, pero antes también hubo un caso parecido acá en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Así que recordó también que, recuerden que dice que igual que el 72% de los casos que da positivo había dado negativo antes de volver. También eso es un dato, ¿eh? Uh-huh. Hay un periodo de ventana que vos por ahí te haces desde el periodo de ventana es desde el contacto estrecho o desde la posibilidad de contagio hasta que da positivo. Que a veces se puede extender hasta 7 días.
Ok.
No, supongamos que...
Por eso son los 10 días de aislamiento.
Claro, exactamente, claro. Exactamente.
Por eso está el aislamiento.
Ni más ni menos, chicos, claro.
Ni más ni menos. Nos vamos a la provincia de Córdoba porque justamente imputaron también a 50 cordobeses por no hacer las cuarentenas post-viajes. Algunos fueron también acusados de falsedad ideológica por mentir en su declaración jurada de domicilio. Es decir, daban un domicilio que no era. Cuando iban a verlo, decían, che, acá no está. No vive acá, ¿no? Eso ha pasado.
Qué raro.
Ha pasado incluso con argentinos. ¿Se acuerdan cuando Uruguay, el año pasado... acá estaban cerrando todo y protestaban que Uruguay es el mejor país del mundo. Nos vamos a Uruguay. Uruguay empezó a recibir argentinos y después había que hacer el seguimiento y resulta que se encontraron que aunque muchos de los argentinos que iban a Uruguay mentían el domicilio. Entonces tenían un montón de argentinos circulando
y no sabían dónde
dentro
estaban.
Del país y no sabían dónde estaban. Hay una nota de esa, creo que salió en Clarín el año pasado.
Mirá vos.
Búsquenla. Bueno, acá está pasando algo parecido. No entiendo para qué.
Igual que raro.
La gente que toma mate, la gente que de los barrios humildes que toma mate, que tiene domicilio en Uruguay, claro. Claramente.
Claramente. Igual no entiendo lo de dar domicilio falso, porque si das el verdadero, por ahí tenés suerte, te embocan y,
claro,
y capaz que en ese momento estabas en tu casa cuando te van a ver. Si das uno verdadero,
no
hay chance. Uno mentido, no hay chance.
Bueno, en Córdoba durante julio se realizaron 60 denuncias por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal. Ya son 50 las imputaciones, habíamos dicho. También no solo por el artículo 205 del Código Penal, sino también por falsedad ideológica. Esto lo confirmó el fiscal que está en la causa, que se llama Enrique Senestrari, que además indicó que la mayoría está imputada y que... La idea es iniciar un proceso por la violación de los artículos que corresponden y no es llevarlos a juicio, sino que quede un antecedente.
Ok.
Vamos a ver cómo se resuelve esto. Si está la causa judicial, entiendo que el fiscal sabrá cuál es el camino a seguir. Río Paraná, algún tema que hemos tratado desde el minuto uno desde que empezó este problema. Nación ya... anunció que va a invertir varios millones en obras. El secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuchs, dijo justamente que por la emergencia hídrica del río Paraná, el Estado Nacional dispuso de 1.000 millones de pesos para hacer obras, y estas obras implican justamente poner nuevas bombas también. Hace 77 años que no pasaba esto en el río Paraná, y justamente la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, dijo que justamente van a pedir esa asistencia que estaba ofreciendo Fuchs para abastecer de agua a algunas ciudades ribereñas como Paraná, Victoria y La Paz. Y en realidad en todo el litoral hay más de 64 tomas de agua que están muy complicadas. Tomas de agua me refiero a bombas que estaban en el río Paraná para abastecer el agua potable. Uh-huh. Y con la bajante, esto ya lo hemos dicho, lo volvemos a contar, con la bajante, que es tan grande, quedaron a la intemperie. Una bomba que antes estaba sumergida, ahora está al aire libre.
Chupando barro o aire.
Exactamente, con... sí. Exactamente.
¿Sabes, Pablito?
Sí.
Los canales aliviadores, viste, del río Paraná, son lo último que baja. Siempre uh-huh. mantienen el nivel. Y yo que vivo sobre un canal aliviador, que es el canal Irigoyen, uh-huh. que une los dos Paraná, el Paraná de Las Palmas y el Paraná Guazú, ya también se notan fuerte las bajantes. O sea, cuando la bajante llega al canal aliviador es porque ya realmente es crítico lo que está pasando en el Paraná, y ya los vecinos de ahí ya lo sentimos con bajas de 1.5 metros establecidas. Ya quedó hecha una playa y una zanjita en el medio del canal, y se está notando, digamos, a niveles, como dijiste vos, a niveles ya como hace años que no sucede.
Claro, porque encima, cuando hablan de bajantes, no es solo que baja de el cauce normal del río, sino que ya está por debajo de la costa.
Claro.
Claro. O sea, no es que bajó, está por debajo del nivel de la tierra, digamos. Está muy, muy bajo, y posiblemente esto lo se extienda hasta pasado el verano, por lo que están, las cuentas que están sacando. Nos vamos a la última, si les parece.
¡Ya!
¡Una más!
¡Rápido!
Nos vamos a la última, que esto es la localidad de Rosario. Crearon un mapa interactivo de comercios sustentables. A ver, ¿de qué se trata esto? Es un sitio web donde se puede conocer la ubicación de locales que permiten hacer compras a granel. Es decir, vos vas y podés comprar 100 gramos, 200 gramos de cada producto. Y así, es la idea de esto es evitar el uso de bolsas y envases de plástico. Es decir, vos te vas con el tupper y decís, bueno, dame el medio kilo de lentejas, pero en vez de que te den una bolsa o todo un empaquetado, llevas el tupper.
Me parece espectacular.
Reciclable.
Me parece espectacular. Y para acá otras cosas. Cosas que te enteraste hoy, como el Tucu que se enteró que murió Chavela Vargas. Yo siempre pensé que a granel me imaginé mucha cantidad. Tipo, a granel, dame una bolsa de 50 kilos de avena.
¿Y qué es a granel?
Vas suelto.
¡Oh, por Dios!
¿Viste? No era el único.
Suelto. Esto es una...
¿No es como a mansalva?
Podría sí, ser. No. Dame porotos a mansalva, le decís. Ponele, señor. Dame porotos a mansalva.
No, un producto a granel, Mariana Marcela y Marcelo Enrique, que no sabíamos, son productos sin envasar ni empaquetar.
Ahí está.
Así se dice, a granel. ¿Sí?
Exactamente.
Me estaba hablando el otro día porque me están dando mucha bolsa en la verdulería.
A granel.
Claro, me dan bolsa a granel en la verdulería. No quiero que me des tantas bolsas. Estoy haciendo botellas del amor, ya no tengo más botella para hacer botellas de amor, ¿viste? Esa que se rellenas,
sí,
con... Bueno, y decíamos, antes los verduleros no tenían una canastita, que te ponían las cosas en la canastita y te pensabas, vos llevabas tu cosa, tu bolsa, tu canasta, lo que sea. No sé si en todos lados se usaba eso, pero te están dando mucha bolsa. Cuando en los super ya no te dan más, las verdulerías, las carnicerías, además te dan bolsa para todo. Medio kilo de cosas, bolsa. Medio kilo de bolsa.
¿Y llevaste vos tu bolsita de mandado?
Sí, la llevo, pero cada cosa que le pido la ponen en una bolsita descartable. Ya estoy empezando a llevar la bolsita descartable.
Claro. Bueno, eso...
Sí, Tomás, estamos reciclando esto, pero bueno, mi aporte bolsita son tres bolsitas, cuando después viene, como dice Marian, después viene un barco, vierte residuos en el río...
Si estuvieses en Rosario, por ejemplo, podrías entrar a www.graneleando.com y tendrías un mapeo de todos los locales que venden productos a granel con tu tupper, con tus bolsitas, y evitas el uso de plásticos sin ningún tipo de sentido, porque a veces es, che, no me dé bolsa para esto, si lo puedo llevar en esta que traje. Así que, bueno, celebramos esta iniciativa de Graneleando, es una iniciativa de un grupo de jóvenes rosarinos que lo que hicieron fue mapear los locales que venden productos sueltos, a granel. Cosa de que vos vayas y dame tanto de lenteja, tanto de porotos y demás. Que hay muchos ahí, acá también hay muchísimos lugares que ahora tienen el cartel de dietéticas, antes era todo suelto, productos sueltos, que venden muchísimos productos así por peso.
Sí, pero también te dan la bolsita, ¿dónde, si no te, dónde te lo
pero,
van a
pero
dar?
Puedes ir con el tupper.
¿Sí?
Si tienen balanza digital, hay una función que se llama Tara.
Ajá.
Donde vos pones el tupper sobre la balanza, o el recipiente que lleve sobre la balanza, al apretar el botón Tara queda en cero. Entonces empieza a contar desde que te empiezan a poner productos.
Muy bien. Mirá todas las cosas que aprendimos hoy con Pablo Vázquez. Esto es espectacular.
Así que...
Si quisieras, podrías ir a la heladería con tu propio tupper.
Bueno.
Que te pongan en el tupper el helado, después lo pones en tu freezer.
En el cucurucho que guardaste del helado anterior...
Claro, podrías guardar el cucurucho para todas las veces.
Todo el tiempo.
hay que tener creatividad, hermano.
Bueno, impecable, Pablo Vázquez.
Muy bien, muchas gracias.
Este fue El Panorama Federal, acá en Un Gran Plan, de la mano de Pablo Vázquez, nuestra recorrida por la Argentina en Nacional Rock 93.7.
Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7.